Hola, ¿qué tal? Estamos a unas horas para vivir ese gran derbi Extremadura-Badajoz en el Estadio Francisco de la Era el domingo a las 5. Faltan 9 jornadas para el final de la fase regular y hay 7 puntos de diferencia. Se espera un gran ambiente en ese partido que ha sido declarado mediodía del club. Me acompañan, como siempre, Ángel Gutiérrez y Antonio Del Hoyo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues estamos grabando a final de semana y muy centrados ya en ese partido Extremadura-Badajoz. Ha dado una rueda de prensa Oliver de 45 minutos, que evidentemente no me la he escuchado entera. Y bueno, ha dejado ahí alguna pullita sobre el presupuesto que tiene el Extremadura, sobre que el Extremadura está muy presionado con este partido porque se juega mucho, porque tiene la obligación, ha venido a decir, más o menos de ascender. Pero bueno, el que yo entiendo que más se juega por la diferencia que hay es el Badajoz, ¿no? El Badajoz sí tiene mucho más que perder que el Extremadura, porque si no ganan Almendralejo se puede ir despidiendo a la primera plaza, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Supongo que será una estrategia, ¿no?, de Luis Oliver, ¿no? El Extremadura, si empata, elimina al Badajoz de la ecuación, digamos, de la primera plaza, si no está eliminado ya, y solo una derrota hace que tenga que remar para coger al Azuaga, que incluso te tienes que enfrentar a él, y que el Badajoz se te acerca a 4 puntos, pero aquí la presión la tiene el Badajoz, ¿no? Y ya si el Extremadura ganara, el Badajoz es que tendría problemas para incluso el play-off, si el Diocesano tiene que pelear ya de cara de perro, ¿no? Que lo normal es que se metan play-off, ¿no? Pero que el que se lo juega es el Badajoz, ¿no? El Extremadura lleva 9 victorias seguidas, ¿no? Se juega mucho más el Badajoz que el Extremadura,
¿no? Claro, es que no es un partido, Ángel, que estén ahí igualados, ¿no? Y que el que gane se va a colocar primero, ¿no es así?
No, en un principio pensamos que iba a ser así, que iba a estar Badajoz y Extremadura disputando el primer puesto, pero la clasificación dice lo contrario y además con 7 puntos de ventaja que se me antoja que son muchísimos para recortar en el poco tiempo que queda de competición. Entonces, el Badajoz tiene que ganar si quiere tener opciones de quedar campeón. Eso es más que evidente.
Hemos hablado acerca de las victorias de la Extremadura, 9 victorias consecutivas. Si gana el domingo serían 10. Ha ganado todo en la segunda vuelta. El Badajoz no anda bien. Viene de ganar en su casa al Villafranca. El ritmo del partido, yo creo, Antonio, Ángel, que puede ser fundamental. Es decir, a ver, es un derbi, son partidos que se pueden definir por detalles, pero si el Extremadura le mete el ritmo al que está acostumbrado este equipo últimamente, yo entiendo que el Badajoz lo va a tener complicado para aguantar, ¿eh?
Sí, sobre todo si es un partido largo. Hombre, si se pone por delante, ojalá, ¿no? Se ponga por delante pronto, ¿no? Pero si el partido se hace largo y se abre, yo creo que el físico del Extremadura está por encima del Badajoz, a lo que hay que sumarle, que ya lo hemos comentado muchas veces, del banquillo, ¿no? Ahora mismo el Extremadura tiene 3, 4 o 5 recambios de bastante nivel que están entrando y están aportando, ¿no? Y el Badajoz tiene, lo que hemos dicho, 16 seniors, 2 porteros que ocupan 2 plazas, Montori que lo han echado.
Montori y Tienza son las únicas bajas a priori, porque Alex Herrera, que sufrió un esguince en el último partido, parece ser que está recuperado y estaba tocado Borja Domingo y también llega para el partido.
David Grande tampoco está participando, entonces al final su 4 cambios, 5 no son de tanto nivel o tan rodados como el Extremadura, ¿no? Y esas bajas, bueno, habrá que ver, ¿no?, cómo se encuentran, ¿no? Un futbolista se dice que un esguince está bien, ahí tenemos la prueba un poco con Michael, ¿no?, que parecía que estaba bien, al final no ha jugado, ¿no? Al final, por muy poco que quieres, una semana, 10 días, está. No sabemos si forzarán estos 2 futbolistas, pero yo creo que el partido largo le beneficia a la Extremadura. Está acostumbrado a, como tú dices, a llevar un ritmo altísimo, que casi todos los entrenadores y jugadores que han pasado, que se han enfrentado a la Extremadura, lo han destacado. Y bueno, a ver qué tal, pero bueno, ese ritmo, el campo y que pasen los minutos, creo que a la Extremadura le beneficia, ¿no?
Sí, bueno, de todas formas, a ver, si la Extremadura marca pronto va a ser muy complicado para el Badajoz, y si el Badajoz marca, el partido yo creo que va a seguir siendo largo, porque la Extremadura va a apretar hasta el último momento.
Claro, es que el empate no le vale al Badajoz. Entonces, si el Extremadura se pusiera por delante, no tiene que meter uno. O sea, si el Badajoz tendría que meter 2, porque el empate, el Extremadura además está en un más 11 en goles con respecto al Badajoz, en caso de empate, que es una distancia. Claro, puedes decir, el Badajoz va a golear de aquí al final. Bueno, Extremadura también puede golear, ¿no? Pero hay un más 11 de diferencia importante. O sea, que el empate incluso a la Extremadura le quedaría a 7 puntos, casi con el gol, verá, en bastante franquicia, ¿no?
Quedarían 8 partidos por jugar, que serían, exactamente, serían 3 encuentros de diferencia.
Es claro, difícil, o sea, al Badajoz el empate no le vale, ¿no?
Y aparte a lo que vosotros estáis comentando, ¿vale? Yo creo que el Extremadura en la segunda vuelta está manejando todos los registros tanto en transiciones como en juego posicional, y eso hace que el equipo contrario pues le afecte mucho, porque no sabe si hacer un partido loco, si hacerlo posicionalmente y hacer intentar parar el partido, porque al final Extremadura es que tiene muchísimos argumentos para manejar todo tipo de registros. Entonces creo que va a ser un partido bonito, ¿vale? Porque como hemos dicho, el Badajoz se juega todo o nada. Y bueno, esperemos disfrutar los que vayamos a verlo, que eso para el aficionado, pues como siempre solemos decir, hace afición y hace que podamos ver un equipo, unos dos equipos que han jugado muchos jugadores en superiores categorías y estamos acercándonos a lo que queremos ver el año próximo.
Decía Oliver que lo que más le preocupaba de la Extremadura eran las bandas, Barace y Diego Díaz, que por dentro él más o menos puede encontrar similitudes entre ambos equipos, que puede estar las cosas más equilibradas, más igualadas, lo que decía él. Y luego lo que a mí me llama la atención es que él está jugando con dos puntas muy 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 similares, Alex Alegría y Borja Domingo, ¿no?
No he visto cómo están, no he visto el último partido, sí. pero da la sensación de como si el partido avanza, que se le parta un poco el equipo, ¿eh? Si sale con dos delanteros, porque al final son dos delanteros grandes, pesados, que no tienen un recorrido grande a la hora de defender y volverse loco defendiendo, y tiene pinta que si el partido avanza, el equipo se le puede partir. Con lo que dice él, obviamente las bandas nuestras son de un gran nivel, pero claro, si te das cuenta también, que es a lo que tú te refieres, que el Extremadura tiene muchos argumentos, muchos de los goles están viniendo por dentro, por el estado de forma de Marco, porque en el último partido Robert lleva un par de goles o tres desde esa media punta y rompiendo por el medio. Entonces bueno, es lo que ha ganado el Extremadura con estos refuerzos, que no tan solo es peligroso por banda, sino también por el centro, ¿no?
Al final vamos a ver qué planteamiento te trae el Badajoz, porque creo que el sistema habitual ha sido el 4-4-2, y lo que estáis diciendo, creo que Borja Domingo y Alex Alegría no son jugadores de ayudar en conceptos defensivos o de hacer un balance defensivo en el cual pueda crear igualdad numérica en el centro del campo. Y por ahí creo que puede tener problemas el Badajoz. Entonces, no sé si se atreverá con el 4-4-2 o directamente meterá un media punta para intentar pues que no tenga tanta buena salida de balón en el Extremadura como está teniendo en estos partidos anteriores.
Ángel, para ti, jugadores del Badajoz más destacados, por ejemplo, Bermúdez, ¿no? Que es un jugador desequilibrante. Borja Domingo.
Yo conozco a Bermúdez perfectamente, ha estado bajo mi mando dos años y lo conozco desde juveniles. Creo que es un futbolista que si tiene el día, que si le empieza a salir las cosas bien desde el minuto uno, puede ser diferencial, porque lo ha demostrado y porque en categoría superior también ha hecho muy buenos partidos. Y bueno, al final pues para mí es el futbolista que cuando se activa o cuando está en su mejor momento es cuando el Badajoz lo nota muchísimo. Eso sí, también hay veces que le cuesta el repliegue, ¿vale? Y por ahí, por esa banda, pues si juega por fuera, el Extremadura también puede tener superioridad numérica en ataque. Entonces, a ver qué nos plantea el Badajoz. Y bueno, yo siempre, como suelo decir, estando en la Extremadura bien y haciendo los partidos que ha hecho habitualmente en la segunda vuelta, pues creo que estás muy cerca o más cerca de la victoria jugando y mirándote a ti mismo, no al rival.
¿A ti te preocupa algo especialmente, Antonio?
No, a lo que comentaba, ¿no? Incluso los medios de Badajoz, ¿no?, comentan en el balance de la temporada de Bermúdez que ha sido irregular, ¿no?, que ha tenido momentos con destellos de superior categoría y luego ha tenido momentos en los que ha pasado desapercibido, ¿no? Vamos a ver, también el Badajoz, que acusa mucho el jugar fuera de casa, ha sido sobre todo en campos de césped artificial, campos pequeños, ahora va a jugar en un campo grande. A mí me preocupa, aparte de Bermúdez, sobre todo Borja Domingo, ¿no? Que si es capaz de esa superior categoría en la que ha estado, le da calidad.
Hay que recordar que este jugador fue fichado del Don Benito.
Sí, pero le tiene capacidad suficiente como para llevar el balón donde quiera, digamos, con rapidez, con es un jugador que es más de segunda vez que de tercera, ¿no? Entonces tiene bastante nivel y bueno, yo a lo que dice Ángel, que duda de si quita alguno de los dos y mete un media punta, yo creo que quitaría a Alex Alegría y optaría, ¿no? Por quedar a Borja Domingo, ¿no? Aunque parece que jugará con los dos, ¿no? Pero yo a Borja Domingo, de hecho, el que la ha revitalizado un poco en ataque, ¿no? Ha metido 3 goles, creo, lleva alguna asistencia y es el que realmente, si no es por Borja Domingo, el equipo estaba totalmente plano y...
Sí, pero no está jugando los 90 minutos los partidos. Es decir,
recordemos que llevaba 3 meses sin jugar en el Don Benito.
Puede tener problemas si el ritmo del partido, como hemos dicho anteriormente, es alto, puede tener a lo mejor algún problema en la segunda parte para mantener el ritmo, ¿no?
Lo normal es que no aguante todo el partido, que tenga que ser sustituido, lo normal.
Por eso comentábamos que yo creo que el partido largo, un partido de 0-0 competido, y que en la segunda parte esos esfuerzos que el Extremadura yo creo que va a llegar, fijaros en este último partido contra el Jaraí, aunque era primera parte, pero ya el minuto 45, en el contraataque que se genera en el larguero del Jaraí, que se origina la jugada del 3-0, de acuerdo que parten solo, pero es que el Jaraí no es capaz de coger a Fran Rosales.
No tiene ningún repliegue.
A Diego, es que no son capaces de cogerlo.
Hablando de ese partido, porque no fui a verlo, os lo confieso, a verlo.
Pero la jugada lo verías, ¿no? La jugada, es que no había...
He visto el resumen, hubo mucha diferencia en el campo.
Bueno, el partido fue entretenido, ¿eh? Fue muy vistoso porque fue de los 3 sobresaltos del Jaraí fueron muy claros, con paradas espectaculares, con el larguero, y a continuación fueron goles del Extremadura, con lo cual es un partido, digamos, que al aficionado, digamos, estuvo la grada súper animada y enganchada, porque era un partido que enganchaba, ¿no? Este chico que cualquiera que no lo conocía dice, pero este futbolista cómo va a ser bueno,
Fabio.
¿Cómo va a ser bueno? Si es que con la esto que tiene,
con la morfología que tiene,
parece gordito, de cintura bajito, esto no puede ser futbolista. Y luego ya te dabas cuenta de los problemas que te creaba, ¿no? Entonces, aunque no había ocasiones de gol claras más allá de esas 3 del Jaraí, este futbolista pues te traía en jaque, ¿no? Aunque se controló bien, solamente se fue claramente una vez, ¿no? Pero luego la cogía, la bajaba, se iba para un lado, para otro.
Me escribieron al día siguiente, me escribió alguien y vamos, estaba un poco como impactado por el rendimiento de este chico que no lo conocía.
Claro.
¿Tú piensas, Ángel, que es jugador de segunda ref? O...
Según el contexto donde lo pongamos. Al final creo que tiene cualidades, ¿vale? Pero al final en segunda ref ya el ritmo es mucho más alto, ya te encuentras defensas mucho más experimentados y mucho más fuertes que lo que te estás encontrando en tercera división. Pero no le vamos a quitar mérito, porque el chico está haciendo una temporada espectacular y lo que dice Antonio, la verdad que tiene una conducción
rápida,
es fuerte, aleja el balón lo máximo del defensor, con lo cual dificulta que le roben el balón y hace, se gira rápido. A mí la verdad que yo lo he visto, lo vi muchas veces, pero me está sorprendiendo. Creo que tiene todavía incluso margen de mejora y ¿por qué no? ¿Por qué no verlo en segunda red, a lo mejor en un contexto de un recién ascendido o demás? Porque creo que tiene cosas muy interesantes ese futbolista y bueno, si sigue aprendiendo y sigue avanzando, pues tiene opciones de jugar en superior categoría.
A ver, el Jaraíz es un equipo que está siendo el equipo revelación de la temporada, pero claro, llega este partido, lo que acaba de comentar Antonio, ¿no? Que llega a lo mejor el Extremadura en una salida, ¿no? A la contra, y es imposible para jugadores del Jaraíz aguantar ese ritmo y recular. Claro, al hilo de esto, Oliver, para sacar algo positivo de la previa, compara el partido de la primera vuelta, Badajoz-Extremadura, a ver si su equipo se comporta de esa manera igual, porque fue mejor que el Extremadura. Sí. Y el Extremadura empató ese partido sin merecerlo, pero claro, es que este Extremadura, yo entiendo que por ritmo, por calidad, por talento, no es el mismo Extremadura que el de la primera vuelta. Y el Badajoz también es cierto que ha subido en el sentido de tener a Borja Domingo, tiene algún que otro fichaje más, pero no mucho más, mientras que el Extremadura se ha metido a 5 jugadores buenos.
No recuerdo la alineación, entre otras cosas creo recordar que no estaba Diego, ¿no? no estaba Diego en ese partido, estaba lesionado.
Sí, del partido de Copa de Federación, ¿no?
Estaba lesionado, no estaba Diego y obviamente no estaban los refuerzos de ahora. No hay jugadores que han crecido como Marcos, que tampoco estaba al nivel de ahora. Y yo creo que el Extremadura no es totalmente distinto, ¿no? De hecho, ese Extremadura no habría ganado 9 partidos seguidos ahora, ni por asomo, o sea, ni por asomo. Entonces, es un Extremadura, incluso el Badajoz, el mismo Badajoz. Ese Badajoz era un Badajoz con mucha más confianza, que era líder, si no era líder, venía de ganar muchos partidos al principio de la primera vuelta, y creo que el único despiste gordo había sido el de Jaraí, ¿no? Que había perdido, ¿no? Con el Jaraí, pero no tiene nada que ver ni el Extremadura ni el Badajoz.
Y el,
¿no?,
planteamiento del Extremadura que hizo en Vivero fue más a esperar a ver qué nos hacía el Badajoz. Evidentemente el Extremadura ha cambiado esa mentalidad por completo y lo hemos dicho en muchas tertulias. Ahora van a por los rivales, que lo demandamos muchas veces. Ahora ya miran a todos los equipos de tú a tú, no se fijan en el otro equipo más que en el tuyo, y eso creo que es una cosa muy ventajosa para el Extremadura y que lo está haciendo a la perfección. Entonces, como se suele decir, cuando vienen los rivales y vas a por ellos, pues sufren porque el Francisco Lara es grande, césped natural, las piernas a veces no estás acostumbrado a jugar en césped natural y sufre. El Badajoz sí está acostumbrado, pero a ver el ritmo. Yo creo que el ritmo va a marcar el resultado y sobre todo que si la primera parte no se adelanta a ninguno de los dos, pues la segunda parte va a haber muchos espacios y muchas transiciones.
Estoy viendo que el Azuaga juega por la mañana en Jerez, sí. 12:30, porque claro, se puede dar circunstancia de que el Azuaga gane ese partido, se ponga por delante y le meta cierta presión a la Extremadura, porque faltarían 8 jornadas para el final y podría estar el Azuaga por delante de la Extremadura, falta 8 jornadas.
O que no gane. O que no gane el Azuaga y a la Extremadura sí que sí. Hombre, si no gana, dice, tengo que rematar la faena y da un golpe en la mesa ya, en la clasificación. Pero si no gana, un empate no es tan malo, ¿no? Porque sigues líder, has pasado el Tourmalet de los 4 partidos en casa con los 3 fuertes y ahora le quedan, vale, 8 jornadas, lo que tú tienes que ir a Azuaga, pero Azuaga también tiene que ir a Llerena, tiene que ir a Jaraí, en fin, también tiene 2 salidas difíciles y
bueno, se puede dar el caso de que la Azuaga Extremadura fuera determinante, ¿eh?
Claro,
fuera decisivo.
Claro, puede ser.
Este partido de Azuaga es complicado el contexto porque la salida a Jerez de los Caballeros con lo que ha llovido y demás, el campo creo que va a estar impracticable y eso para la Azuaga lo va a tener más complicado.
Las tres salidas de la Azuaga antes de enfrentarse con nosotros son Jerez, que es esta semana, Llerenense, que encima es derbi, y Jaraíz. Esas son sus 3 salidas antes de la Extremadura. Entonces, por eso te digo que si Jerez no, o sea, la Azuaga no es capaz de ganar en Jerez, más aún si perdiera, yo sé que la Extremadura va a salir a ganar, ¿no? Pero que en esto que tú dices de una primera parte 0-0, más nervioso va a estar el Badajoz, ¿no? Porque la Extremadura el empate en principio. Imaginemos que el Jerez es capaz de ganar a la Azuaga. O sea, Extremadura con un empate ampliaría las distancias con la Azuaga y bueno.
Y estamos perdiendo de vista al Diocesano. El Diocesano me parece que también juega por la mañana. Si el Diocesano juega por la mañana, ahora mismo el Badajoz estaría fuera del playoff.
El partido Azuaga-Extremadura sería a falta de 4 jornadas para el final.
Sí, sí.
Y luego el calendario no es difícil para la Azuaga. Iría a Pueblo de la Calzada recibiría Pueblo Nuevo y iría a Trujillo. Cuidado. Pero bueno, sí, claro. Sí. Como dice Antonio, tiene que jugar en Jerez, tiene que jugar en Llerena y tiene que jugar en Jaraíz.
Claro. El Golaverá al Extremadura en principio el empate le vale ese partido, porque también lleva una diferencia de goles muy grande, aquí se empató. Entonces, bueno, en Azuaga también te vale el empate para tener el Golaverá ganado, ¿no?
Y el Diocesano bueno. Tiene 3 puntos menos que el Badajoz. El Totalmente. Sexto ahora mismo está fuera, el Diocesano de fase de ascenso, y el Badajoz el que marca esa fase de ascenso con 48. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué pasa el domingo. Un encuentro que es mediodía del club, los abonados pagan 5 euros y los aficionados del Badajoz entran en Fondo Sur pagando 10 euros. Rápidamente, se ha presentado la ronda élite sub-17 este viernes. Vamos a tener fútbol y fútbol de calidad. La próxima semana en Almendralejo va a jugar la selección alemana aquí, Noruega, ¿no? Y el Estadio Romano también acoge varios partidos. Este tipo de ángel de torneo son muy bonitos de ver, ¿eh?
Son muy atractivos, incluso también estamos
aquí
con la Copa.
Hubo algo sub-19, ¿no?
Sub-17. Fue el año en el que tuvo Lamine Yamal el supuesto castigo este por algo que pasó en Portugal que no se llegó a saber muy bien qué fue. Y no vino aquí, iba a venir convocado. Julen Guerrero puede ser el que era el entrenador, creo. Y fue el castiguillo ese que tuvo y no fue convocado en esa. Fue sub-17.
La verdad que yo también estoy disfrutando, aparte de lo que va a venir, estoy disfrutando muchísimo en la Copa del Rey Juvenil en Villanueva. Estamos viendo un nivel de fútbol que de jugadores incluso que te llama la atención, incluso que piensas que va a haber un futuro grande en España en lo que nos queda de aquí para adelante, porque vemos unos jugadores que son ahora mismo son portentos físicos, técnicos, se giran a la perfección, los perfiles, la verdad que yo estoy súper encantado. Allí vimos un partidazo, vimos Barcelona-Betis.
Y fuimos
a ver Zaragoza-Las Palmas y el domingo tengo que estar allí también viendo la final.
Zaragoza-Barcelona a las 12 en Villanueva de la Serena.
Sí, al final esos equipos son en principio los que porque ha habido una circunstancia que el Betis ha enfrentado al Atlético de Madrid y al Real Madrid, que son del grupo 5 División de Honor, que son más o menos también los más potentes, junto con el Barça, Las Palmas y Zaragoza, y al final pues vamos a ver una final que no va a ser fácil, pero que el Barcelona la verdad que da gusto verlo.
¿Se nota que es superior?
Creo que ligeramente superior. Creo que ligeramente superior porque...
A Zaragoza, que es el rival.
Sí, la verdad que es muy vertical. Es una similitud con el primer equipo en el cual tienen el balón en campo propio, pero cuantito filtran el balón y aparece tercer hombre, aceleran de una manera bestial. Y creo que son futbolistas muy, muy interesantes y de futuro.
Bueno, pues nada, vamos a ver qué pasa en ese partido Extremadura-Badajoz el domingo a las 5 de la tarde. Esperemos a ver si mejora un poco el tiempo, aunque creo que va a seguir lloviendo el fin de semana.
No pone agua a esa hora, pero bueno, sabe Dios, está siempre lloviendo.
A ver cómo está el estadio, que suele comportarse bastante bien. Gracias.
Gracias.